Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Daniel Obando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezcan tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Me acordé de aquel que decía: gentiles amigos míos, muy agradecido y muy agradecido. Bueno, ¿qué les parece si levantamos un momentito? No tiene nada de mágico, el asunto es nada más para estirar las piernas un poquito, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Quiénes están contentos, agradecidos con Dios por alguna razón en especial, la que sea? Todos, yo creo. De alguna manera todos tenemos algo que darle gracias a Dios, a pesar de, como decía Tere, algunas situaciones que de repente nos asaltan, las situaciones. Sentimos así como que ya las cosas no van a mejorar, no van a prosperar, pero viene Dios y hace algo importante, y eso es muy bueno, y le doy gracias a Dios por eso. Bueno, pueden tomar su lugar, muchas gracias. Prometo no estarlos molestando. Bueno, ahora que estaba diciendo Tere, se refería a la edad de Jovita, a la edad de Arte. También hay un hombre en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, que era un hombre mayor, un hombre de edad, y está referido en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Entonces, los invito a que veamos el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y ahí vamos a entender o vamos a conocer algunas circunstancias importantes que tienen que ver con este señor. Pues ya lo tenemos aquí en la pantalla. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Un principal entre los judíos. De repente, cuando leo la Biblia, digo, ¿por qué no le pusieron Pepe? ¿Por qué no le pusieron Juanito? ¿No? Nicodemo. Bueno, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí tendría que hacer un comentario y decir: Jesucristo fue famoso en su tiempo, no solamente porque traía la enseñanza del reino de los cielos, sino porque Dios estaba manifestándose, estaba haciendo milagros, sanidades, prodigios. Y este hombre, que era uno de los principales de los judíos, dice: maestro, que es rabí, dice: sabemos que vienes de Dios, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quiénes pueden hacer estas señales si Dios no está con él? ¿Quién? Aquí lo dice, nadie. Entonces, nadie puede hacer las cosas si Dios no está. Si nosotros en nuestra vida no tenemos la presencia de Dios, no podemos hacer nada. Por muy buen ánimo, por mucha buena intención que tengamos de bendecir a las personas, lo decía este hombre y lo decía bien, decía: sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por esa razón es tan importante que Dios esté con nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos para que Dios esté con nosotros? ¿Necesitamos vivir en una catedral para que Dios esté con nosotros? ¿Necesitamos colgarnos la Biblia del pescuezo y caminar así siempre para que Dios esté con nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios esté con nosotros? Necesitamos amarlo, necesitamos creerle, necesitamos obedecerlo, tal y como Jesucristo vino a hacer. Muchas veces Jesús declaró y dijo: no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. Bueno, continúo leyendo este párrafo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate que, o fíjense, que les he platicado que yo predico por el internet y tengo varios perfiles, así se llama, las páginas donde uno se presenta, en donde uno pone cuál es su onda, cuál es su interés. Y tengo varias páginas en diferentes sitios, así se llaman, en donde tengo los perfiles, donde tengo descripción de qué es lo que yo hago. Y hace poquito le refería yo a Tere, hay un servicio en donde, para poder tener contacto con las demás personas que están inscritas en ese lugar, se necesita pagar a razón de unos 500 pesos por 4 meses. Y entonces puede uno intercambiar información con las personas que están inscritas, sobre todo con las personas que tengan algún interés. Entonces, les estaba yo platicando de esto, y como es un negocio, esos sitios, la mayoría son un negocio, no nada más un servicio, entonces quieren impulsar a que la gente pague para poder tener esa relación y conocer y platicar con otras personas. De otra manera no se puede. Entonces, a lo mejor ves que te mandan un anuncio y te dicen: mira, hay tantas personas en tu rumbo y no sé qué, que coinciden con tu ideología o con tu manera de pensar, pero no te puedes comunicar con ellos a menos de que pagues. Entonces, como tengo, les decía yo, presencia en diferentes sitios de internet, si me pusiera yo a pagar en todos, pues al rato no habría dinero que alcanzara. Entonces, traté de incluir dentro de la información que pone mí, traté de incluir la dirección de la página de internet de Manantial, para que pudiera esa gente que vea quién soy y a lo que me dedico, que pudiera tener un dato más de cómo recibir el beneficio de esa página de internet. Entonces, cada vez que ponía yo el enlace, así se llama, el link, en internet, en esa página, me rebotaban de ese servidor, me rebotaba mi solicitud y me decía: no puedes tener eso, cámbialo, no puedes anunciar ese link, no lo puedes anunciar. ¿Con qué propósito? De que a fuerza tuviera yo que pagar las cuotas. Entonces, lo que hice fue desmembrar el link y, en vez de escribirlo tal cual, lo escribí con letras. Por ejemplo, puse www. todo escrito con letras, en fin, ya con la dirección. Entonces estaba yo muy, muy animado, porque le platiqué a Tere que eso ya no me lo restringieron. Entonces ya las personas que entren a esa descripción ya pueden ver la página de Manantial. Y bueno, ¿por qué les platico esto? Se los platico porque me llegó, a través de esa página, me llegó un recado de un hombre mayor, así como Nicodemo. Me llegó un recado de un hombre mayor que me decía: pues soy una persona de 86 años de edad. Acabo de enviudar y tengo un vacío tremendo en mi corazón. Dice, y tengo el apoyo de 7 hijos que me quieren bien, pero no logro satisfacer, no logro encontrar la respuesta para mi vida. Y quiero saber si usted, en su religión, eso fue lo que me escribió, en su religión me podría ayudar. Ojalá y me pueda contestar este mensaje. Entonces, pues yo me puse feliz de recibir ese mensaje, porque es una manera en la que yo siento que Dios me dice, síguele. O sea, no estás sembrando en vano el tiempo que dediques a estas cosas. Síguele. Entonces le mandé un recado, le mandé una respuesta, en donde le decía yo que me solidarizaba yo con su sentimiento, con su duelo, y que con todo respeto le decía yo que solo si nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Le dije, y yo sé que esa es una frase muy difícil de entender, pero eso mismo le dijo Jesucristo a un gran hombre de entre los judíos, que se acercó y le dijo, ¿cómo haces estas cosas? Y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y eso es lo que Dios nos mandó para predicar. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué estamos reunidos en este lugar? Pues estamos aquí para anunciar lo que Dios dice en su palabra. Tradicionalmente yo asistí durante 26 años a una enseñanza tradicional. Todos los domingos me llevaron mis padres. Ya de adulto, pues ya iba yo solito. Pero saben, en 26 años no me enseñaron lo que dice Dios. Me enseñaron tradiciones, me enseñaron costumbres, me enseñaron rituales, pero no me enseñaron lo que dice Dios en su palabra. No me dijeron que me era necesario nacer de nuevo. Eso lo escuché solo cuando vine a una reunión donde hablaban los principios de Dios en su palabra. Nadie en 26 años me había dicho que necesitaba yo nacer de nuevo. Nadie. Entonces, de la misma manera, le dice el Señor a este principal entre los judíos. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así tenemos la conciencia nosotros aquí en Manantial, de que si no hubiese sido porque hemos nacido de nuevo, no podríamos tener acceso a las maravillas del reino de Dios. Nadie por su propia prudencia puede acceder a las maravillas de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Seguramente este señor con el que platiqué, José Luis se llama, seguramente este hombre con el que platiqué se ha de haber hecho esa misma pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez? El verso 4, en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Estaba en un dilema el Señor Jesucristo, hablando con este maestro de la ley. Si les digo las cosas terrenales, no me creen. ¿Qué va a pasar si les digo las celestiales, no? O sea, nadie subió al cielo, verso 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Que tenga qué? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, todo un relato, ¿no? Todo un acontecimiento, una verdad declarada que nos es útil a cada uno de nosotros. Un hombre que representa toda la cultura de su tiempo, que representa toda la religión de su tiempo, y viene delante de Jesucristo y el Señor le dice: mano, necesitas nacer de nuevo. Es como decirle: no te sirven tus diplomas, no te sirven tus medallas, no te sirve tu cultura, no te sirve tu religión, tienes que nacer nuevo, otra persona, nueva, diferente. Y eso nos dice también a nosotros el Señor, cuando tenemos esas mismas circunstancias. Ahora, me voy a centrar en el párrafo número 8 de toda esta secuencia. Me voy a enfocar en el párrafo 8. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí nos está dando un símil, una semejanza. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces aquí nos encontramos nosotros que somos nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, o por lo menos la mayoría, ya nacimos de nuevo. ¿Cuándo pasó eso? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando le dijimos que estábamos arrepentidos de nuestra mala manera de vivir. A lo mejor alguien dice: pero pues si no me estoy arrepentido de mi manera de vivir, me gusta mucho cómo vivo. Ok, en ese orden de ideas, que está satisfecho con su vida y no siente el deseo de arrepentirse, pues que siga con su vida. Nada más de que Dios está esperando pacientemente a que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra rebeldía contra Él, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y qué bueno que podamos reconocer esa necesidad por las buenas y no por las malas. Es mejor reconocer a Dios, llegar a Dios por las buenas, que llegar a Dios por las malas. ¿Cómo son los nacidos del Espíritu? ¿Cómo son los que son nacidos del Espíritu? Aquí Jesucristo le da una idea de cómo son los nacidos del Espíritu, y eso nos interesa a nosotros. Para empezar, le dice que son como el viento. Y yo creo que sí, porque un día venimos unos y otro día vienen otros. O sea, Si pudiéramos estar juntos, todos los que somos, todos los que hemos venido y todos los que hemos encontrado la palabra de Dios en este lugar, a lo mejor tendríamos ya pues un par de entreejes llenos. Pero unas vienen y otros no. O sea, como el viento. De repente abres la puerta y entra el aire, de repente no entra nada de aire. Y así sucede, de repente estamos llenos aquí, de repente no. Algo así pasa, los nacidos del Espíritu. ¿Cómo es el viento? Primero que nada, les digo cómo es el viento. Eso que les dije es una caricatura. Pero ahí viene lo que es la verdad. ¿Cómo es el viento? Primero que nada, tenemos que entender que el viento es gobernado por Dios. ¿O qué? ¿El viento es autónomo? ¿Alguna vez hemos visto sindicato único de vientos al servicio de los vientos? No, ¿verdad? El viento obedece a Dios. Tengo varias referencias que nos lo confirman. En Génesis 8, verso 1, lo dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Por cierto, ahorita que estamos leyendo del arca, ¿tú me platicaste? ¿Quién me platicó? Me platicaron que acaban de pasar en un documental o en algo así, del Discovery o de algo, un programa cultural. ¿Eh? Ah, Danilo, mi hijo mayor, me platicó que encontraron restos, vestigios del arca de Noé. Se había ubicado en el monte Ararat, pero era muy difícil el acceso porque es un lugar que constantemente está congelado. Entonces alguien por ahí organizó una expedición y empezaron a sacar trozos de madera de aquel lugar. En medio del hielo empezaron a sacar trozos de madera labrada, de madera de usada, en un lugar en donde no se tiene acceso. Una cosa impresionante. Eso es muy reciente. Pronto yo creo que vamos a oír una noticia más completa. Pero bueno, hablando de Noé y del arca. Dice Génesis 8:1: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea, ¿quién fue el que hizo pasar el viento? ¿Noé? No, fue Dios. Hizo pasar el viento y disminuyeron las aguas. Éxodo 10:19 nos confirma también, dice: entonces Dios trajo un... Me voy a esperar que lo tengamos. En Éxodo 10:19. Entonces el Señor trajo un qué. ¿Un qué? Léanlo conmigo. ¿Un? ¿Un qué? Un fortísimo viento. O sea, no cuentos de hadas, ¿sí? Yo me imagino, digo, últimamente ha habido vientos muy fuertes en la Ciudad de México. Y aquí en la ciudad hemos visto en ocasiones vientos tan fuertes que derriban los anuncios espectaculares de las azoteas y tiran postes y ramas de árboles. De hecho, afuera, aquí sobre los cables de la banqueta, hay una pequeña rama desgajada que seguramente alguno de estos vientos. Pero este era un fortísimo viento, no tantito. ¿Y qué más dice? Occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar. O sea, hemos visto a lo mejor en película esas nubes de langosta que cierran totalmente el panorama, que oscurecen por completo porque son enormes. Y dice que vino un viento más fuerte que la nube de langostas y las arrojó al mar. ¿De parte de quién? ¿Quién lo trajo? Entonces el Señor trajo como quien trae su pluma, como quien trae la agenda, como quien trae sus llaves, y el Señor trae un fortísimo viento. Dios gobierna sobre el viento. Ese es el punto. Más adelante en 14, Éxodo 14, 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirara por recio viento. Toda aquella noche. El del párrafo anterior era occidental, el de este párrafo oriental. El viento, dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, pues el Señor lo trae del occidente y lo trae del oriente, de donde gustes, el Señor lo trae. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Hemos cantado muchas veces aquí, la 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 la. ¿Y eso qué representa? ¿Ese canto qué es? El canto de Moisés, que echó a los enemigos al mar, ¿verdad? Y se ahogaron los enemigos. Y el pueblo de Dios pasó en seco, cruzó el mar en seco. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues trajo un viento, ¿verdad? Porque Dios gobierna sobre el viento. Y entonces volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Nada más imagínate el aironazo, ¿no? Para que detenga el mar. No fue un pase mágico. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que Dios gobierna sobre el viento. Y es de lo que se trata. ¿Cómo son los nacidos del Espíritu? Como el viento. ¿Y cómo es el viento? Dios lo gobierna. Ahora me pregunto, ¿Dios te gobierna? ¿Sí te gobierna? ¿O nada más tantito? O un tantito sí y un tantito no. Porque aquí de lo que se trata es del todo por el todo. ¿Dios gobierna mi vida? Sí. ¿Dios gobierna tu vida? Sí. Entonces podemos ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Si Dios gobierna nada más tantito, si Dios gobierna nada más un ratito, los fines de semana o entre semana, si Dios gobierna solamente cuando te duele algo, ¡ay Señor, te amo, te bendigo, ayúdame! Nada más porque tengo la necesidad, entonces no hay tiro con Dios. Dice que los nacidos del Espíritu son como el viento. Y el viento es gobernado rigurosamente por Dios. Nada de que salió por ahí el torbellinito a hacer su fiesta. O sea, todo gobernado por Dios. Nosotros gobernados por Dios todos los días. Aun si te invitan a una fiesta, aun si te invitan a una comida, una celebración, gobernado por Dios. Bueno. ¿Qué más podemos aprender del viento? El viento ejecuta la palabra de Dios. Salmo 148, del 1 en adelante, habla de la creación de Dios y en el párrafo número 8 establece el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta la palabra. O sea, en comparativo, los nacidos del Espíritu necesitamos ejecutar, ¿qué? La palabra de Dios. No necesitamos ejecutar nuestra propia voluntad, necesitamos ejecutar la palabra de Dios. El viento, tercer punto, el viento destruye a los enemigos de Dios. Esa es otra cosa que hace el viento. Jeremías capítulo 51, en el primer párrafo, nos dice, así ha dicho el Señor, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Un viento destruidor. O sea que Dios puede usar nuestra vida para destruir en este caso dice Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? Representa la cautividad, representa el pecado, representa la rebeldía contra Dios. Eso es lo que representa. Y tu vida y la mía pueden ser usadas por Dios para destruir las obras del diablo. El viento ejecuta la palabra de Dios. El viento es gobernado por Dios. El viento ejecuta la palabra de Dios. El viento destruye los enemigos de Dios. Punto número 4. El viento obedece la voz del Señor. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 4. Cuando están en ese evento que creo que todos conocemos, dice el párrafo 35 de Marcos 4, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, pasemos del otro lado. Y no dice aquí que se fueron a Laredo a hacer las compras. Porque sí, dijo, ojalá y así me dijera el Señor, pasemos del otro lado y nos vamos a Disneylandia, ¿no? No. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿De qué? De viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Otra característica de los que son nacidos del Espíritu en semejanza con el viento, obedece la voz del Señor. Los nacidos del Espíritu obedecen la voz del Señor. De nada sirve que tengamos nosotros un ritual. De nada sirve que tengamos una costumbre muy bonita al estar buscando o al estar reunidos para alabar a Dios y bendecir a Dios y considerar su palabra, si en la vida de todos los días hacemos lo que se nos antoja. De nada sirve. El viento obedece la voz del Señor. Y tú y yo tenemos que obedecer porque somos nacidos del Espíritu. Tenemos que obedecer la voz del Señor. La voz del Señor que te dice, cállate la boca. En el momento en el que vas a decir una tontera. En el momento en el que vas a discutir con alguien algo que no tiene ni caso. En el momento en el que vas a responder una ofensa. El Espíritu de Dios te dice, cállate la boca. Y tú tienes que obedecer. Y cuando es necesario que hables, el Señor te va a decir, ¡abre la bocota! Por un lado te tiene que decir que te calles y por el otro, ¡ahorita, háblale! ¿Cómo le hablaste a este hombre que estaba ahí en la calle que encontraste? ¡Hablarle! Hablarle al amigo, hablarle al vecino, oye, ¿sabes una cosa? Te invito a que conozcas a Dios. ¿Sabes una cosa? Si no lo invitas, se va a ir al infierno. Y no porque yo lo diga, porque Dios lo dice en su palabra. Aquellos que no conocen a Dios, se van a perder. Y dice Dios en su palabra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Nuestra vida estaba perdida en una serie de costumbres, malos hábitos, malas mañas, problemas, pleitos, en todo eso. Viene Dios, nos da su vida, nos enseña de qué manera podemos vivir adecuadamente y empezamos a disfrutar una nueva vida. La nueva vida en Cristo, lo que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nacimos de nuevo. Yo nací de nuevo hace 31 años. Por fuera traigo casi 60. pero por dentro traigo 31 apenas. Sí. El otro día me dijeron en una boda, me dijeron, dice, ay, dice, qué bárbaro, qué bien estás. Así que porque sabían mi edad, dice, oye, casi 60 años, dice, oye, qué bien estás. Le digo, ¿sabes qué? No es mi mérito. O sea, gracias a Dios, su misericordia, ¿no? Porque hay otros que tienen 40 que parece que los corrieron sin aceite, ¿no? Bueno, el viento destruye a los enemigos de Dios. El viento obedece la voz del Señor. El punto número 5, el viento sirve al propósito del Espíritu Santo. Conforme dice Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego de ver estas referencias, esto ya lo digo yo, es mi apunte. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu de Dios quiere manifestarse a nuestra vida. El viento obedece la voz del Señor y el viento sirve al propósito del Espíritu Santo. Y los nacidos del Espíritu sirven al propósito del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de ti y de mí? ¿Qué quiere? Que seamos embajadores del reino de los cielos, que a donde quiera que nos paremos, llevemos la representación del Dios de gloria. Que porque llegaste tú, ese entorno puede ser prosperado. Porque llegaste tú, puedes hacer la diferencia. Tú llegas con la luz de la vida, tú llegas con la luz que es Jesucristo en tu corazón. Sirves al propósito del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, los nacidos del Espíritu son como el viento, son gobernados por Dios. Dice Segunda de Crónicas 38, no endurezcas pues ahora tu cerviz como vuestros padres. Sométanse a Dios, vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Sométanse al Señor. Son gobernados por Dios los que nacen del Espíritu. Santiago 4, verso 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero para que Satanás huya de ti, necesitas someterte primero a Dios. ¿Quién es tu campeón? Si Dios no es tu campeón, entonces Satanás va a ser mole contigo. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Los que son nacidos del Espíritu ejecutan su palabra. Juan capítulo 5, verso 19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que hace tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿Tu Padre es Dios? Entonces puedes hacer las cosas que ves hacer a tu Padre. ¿Qué hace tu Padre? Tu Padre es amor. ¿Podrás tú ser amor? Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, como nacidos del Espíritu, hay que ejecutar su palabra, hacer su palabra. Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Lo que les decía yo, ¿de qué sirve tener aquí una reunión muy bonita, muy intensa, si salimos a hacer lo que el mundo hace? No tiene caso. Mejor nos quedamos viendo el fut. Pero si venimos porque queremos establecer los principios de Dios en nuestra vida, salimos a vivir de acuerdo a los principios y mandatos del Dios vivo y verdadero. Tercero, los que son nacidos del Espíritu destruyen los enemigos de Dios. Aquí hay un párrafo en segunda, bueno, es un poquito extenso, lo podemos obviar, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, no lo vamos a ver, nada más se los doy como referencia, es del 1 al 8. Pero también Colosenses, capítulo 3, verso 5, ese sí lo vemos, por favor. Estamos hablando de que los nacidos del Espíritu destruyen a los enemigos de Dios. Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Los nacidos del Espíritu hacen morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. A veces queremos fingir demencia, a veces queremos fingir que somos muy buenos o que nunca hemos hecho nada malo. Dios sabe que antes vivíamos haciendo lo malo. Gracias a Dios por Cristo nos dio una oportunidad de cambiar, de ser nuevos, de ser diferentes. Dice, pero ahora, verso 8, dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y vestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los nacidos del Espíritu obedecen la voz de Dios. Juan capítulo 10, verso 1 a 4. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Fíjense, aquí está lo medular de esto. Dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cómo puedes seguir la voz del Señor si no la has conocido? Necesitas conocer la voz de Dios. Necesitas saber cómo habla Dios a tu vida. Y por eso es importante que vengas a una reunión como esta. Porque así aprendes a escuchar la voz de Dios. No del que predica, porque cada semana predica uno diferente. Pero aprendes a oír la voz de Dios, te sensibilizas a la dirección del Espíritu, porque eres nacido del Espíritu, y entonces obedeces la voz de Dios. También, por último, sirven al propósito del Espíritu Santo. Marcos 14:38 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los nacidos del Espíritu sirven al propósito del Espíritu Santo. Regresando al capítulo 3 de San Juan, versos 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí no estamos fomentando una doctrina, una religión, un ritual. Estamos fomentando una vida. Estamos proponiendo un estilo de vida fundamentado en los valores, en los principios de Dios. Los nacidos del Espíritu hacen posible la obra del Espíritu Santo. Yo no sé, me imagino que todos hemos nacido ya del Espíritu, pero si alguien quiere nacer hoy del Espíritu, hoy es un buen tiempo para hacerlo. Si tú no has nacido del Espíritu, te voy a guiar en una oración para que le entregues tu vida al Señor y para que nazcas espiritualmente. Los demás vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor, para dar libertad a quienes quieran hacer esta declaración. Dile así: Señor, te ruego me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Reconozco que he vivido sin darte importancia. Te he buscado en mi necesidad, pero me he conformado a vivir mi vida en mi propio estilo. Por eso, hoy me arrepiento delante de ti y te ruego me perdones. Limpia mi vida con la sangre de Cristo. Haz de mí una nueva persona. Permíteme nacer de nuevo en ti. Y guíame, Señor, por tu Espíritu Santo, a toda tu verdad. Enséñame, instrúyeme y permíteme ser, ayúdame para que así sea, la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y bueno, pues ahora nos queda a nosotros también, a los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, también nos queda un algo que hacer. Solo hablamos de 5 cosas. 5 semejanzas de los nacidos del Espíritu con el viento. Entonces yo quiero que juntos hagamos una declaración de fe sobre nuestra vida. Ahora que ya conoces al Dios vivo y verdadero, y que me sigas en esta declaración y le digas así. ¿Y por qué no te pones de pie un momento para hacer esta declaración? Es un compromiso que te invito a que hagamos delante de Dios. Que le digas así, dile: Señor, te doy gracias por enseñarme cómo son los que nacen del Espíritu. Gracias por tu palabra que me enseña el comparativo con el viento. A partir de hoy, entiendo y deseo que tú gobiernes mi vida en todos los sentidos, en cada área de mi vida. Sé tú quien gobierne. Te entrego mi voluntad y te doy gracias, porque yo sé que estás escuchando esta declaración. A partir de este día, soy gobernado por ti. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Comandante Supremo. Tú ordenas y yo obedezco. A partir de hoy, me ocuparé de ejecutar tu palabra como lo hace el viento. A partir de hoy me declaro vivo para destruir toda fortaleza del diablo y todo adversario que se levante en contra del conocimiento de Cristo. En mi mente lo llevaré cautivo delante de ti, porque mis armas no son carnales, sino poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Te doy gracias, Señor, porque a partir de este día obedezco tu voz y seré conocido como Abraham, tu amigo, porque obedezco tu voz, porque he aprendido a identificarla y a recibirla con mansedumbre. Gracias, Señor, por hacerme obediente y cada oportunidad en la que tenga yo la posibilidad de no obedecer, recuérdame que soy como el viento, nacido del Espíritu para obedecer tu voz. Y te doy gracias porque mi vida sirve al propósito del Espíritu del Dios vivo, del Espíritu de verdad, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Te doy gracias porque soy un instrumento útil en tus manos para el propósito del Espíritu del Dios vivo. Y así soy, y así prevaleceré hasta que me llames a tu presencia. Y te doy gracias por incorporar estos principios de vida en mí en este día. Gracias, Señor. Amén. Ahora déjame que bendiga tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos y hermanas aquí reunidos y declaro, Señor, que en su vida habrá estas señales que siguen a los que creen, que serán gobernados por ti, que ejecutarán tu palabra, que obedecerán tu voz, que servirán al propósito del Espíritu Santo en todos los días de su vida y que serán suficientemente poderosos en ti para destruir a tus adversarios y ponerlos por tierra, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús con una nueva conciencia de su relación y de su compromiso contigo, el Dios vivo y verdadero. Y te doy gracias, Padre, por bendecirlos y guardarlos, porque son pueblo tuyo, Señor. Bendito sea siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.